cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 7 de la mañana, un minuto, nuestros relojes, estamos a mitad de camino y a mitad de semana, nuestra cita de hoy tempranito y de mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Ciego Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios. Allá empezamos por la zona de Baraguá, buenos días. Los oyentes del Central Bolivia, de Chamba, sí señor. Gracias por acompañarnos. La propia ciudad de Ciego Ávila, Ciro Redondo, Florencia, Majagua, y me voy para Morón. Y el 1 de enero... que antiguo Central Violeta, el Venezuela, antiguo Central Stuart. Así que ha sido buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. ¿En qué hicimos el recorrido?
Muy interesante la pregunta. Íbamos en una motocicleta y tú ibas en el sidecar acompañándome.
Entonces iba escondida en la parte de abajo porque no me gusta que me dé el sol. Pero bueno, está bien. ¿Viste? Estoy contenta con el recorrido.
Qué bueno, me alegro mucho.
Me alegro yo también. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Mitad de camino de tempranito de mañana, no lo podemos invitar a ir en el sidecar, como dice Oscar, en su motocicleta. Uh-huh. Él es mentiroso, él iba en un almendrón, pero bueno, vamos a perdonarle.
Claro.
Gracias por su tiempo, la sintonía, y les invitamos a que se queden con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
La represión del domingo en Cuba no interferirá en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Detenidos por casi 9 horas en La Habana, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La esposa del preso político venezolano Leopoldo López denuncia que su esposo es torturado en la cárcel de Ramo Verde. Y se extienden una vez más en Viena las negociaciones nucleares entre las potencias mundiales e Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos considera que la represión desatada en La Habana el domingo pasado refuerza la necesidad de reanudar relaciones con Cuba. En el marco de las cuales se podrá promover la defensa de los derechos humanos. Denuncia Washington a Luis Alberto Muñoz.
A pesar de que el 20 de julio se restablecerán las relaciones diplomáticas y las embajadas entre Estados Unidos y Cuba, el gobierno de Washington continuará criticando las violaciones de derechos humanos en la isla, anunció el Departamento de Estado. La canciller estadounidense reiteró este martes estar profundamente preocupada por la golpiza propinada el domingo al disidente Antonio Rodiles y por las detenciones de más de 100 activistas pacíficos por parte de las autoridades cubanas. Estados Unidos continuará criticando las violaciones de derechos humanos y defendiendo el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y religión. Seguiremos manifestando nuestro apoyo al mejoramiento de las condiciones violaciones de derechos humanos y las reformas democráticas en la isla, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby. Lo que pasó el fin de semana no cambia la política de reanudar las relaciones diplomáticas, sino que refuerza la necesidad de tener una embajada como canal oficial para avanzar nuestra agenda de derechos humanos, agregó el portavoz. La declaración del vocero siguió a otro anuncio del Departamento de Estado, señalando que la administración Obama no nombrará un embajador en Cuba inmediatamente después del 20 de julio. En una nota previa, la Cancillería estadounidense dijo que la embajada en La Habana operará igual que otras sedes diplomáticas en sociedades restrictivas de todo el mundo y en forma sincronizada con los valores y la política del presidente Obama.
Chief of Mission Jeffrey De Laurentiis will be the senior most official in the new embassy.
El jefe de la sección de intereses, Jeffrey De Laurentiis, será el funcionario principal en la nueva embajada y actuará como encargado de negocios interino, dijo la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, citando el comunicado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba permanecieron detenidos el lunes por espacio de 9 horas en diferentes unidades de la policía en La Habana. Martín Noticias conversó con uno de los arrestados, el opositor Wilberto Parada.
En el día de ayer lunes hicimos una manifestación pacífica en la calle San Rafael y Galeano. Allí hicimos una reunión en el Parque Fred del Valle, varios activistas, y de ahí hicimos una marcha hasta la calle Industria, en todo San Rafael hasta la calle Industria, en reclamo del cese de las persecuciones políticas y los encarcelamientos a los activistas de la organización UNPACO, donde fuimos interceptados por la policía política y la policía uniformada. Ayer detuvieron a Isaín López Luna, a Lázaro Armando Apiao Vázquez, a Alexander Alán Rodríguez, a Milfred de la Caridad Reyes Reyes, a Michael Dupont Prieto, a Carlos Amaury Calderín Roca, a Wilberto Parada Milán, a Erí Ramírez Alonso y a Alexi Rivalta Ponce. Bueno, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche comenzaron a liberar a todos. A mí solo me llevaron para la unidad a la cuarta, el cerro, y a los demás activistas lo llevaron hacia el Vivá. Hasta hoy todavía no me han regresado mis documentos, mi carnet de identidad. La seguridad del Estado me amenazó que me iban a encarcelar, que me iban a revocar la causa, que no le interesaba el pacto de Cuba y Estados Unidos, que los acuerdos internacionales a la seguridad del Estado no le interesa, y no para la represión aquí en La Habana.
En otras informaciones, las autoridades en Honduras detuvieron el martes a 47 cubanos que cruzaban ilegalmente el país rumbo a Guatemala como una escala en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.
El diario hondureño Proceso Digital informó que el operativo tuvo lugar a las 6:30 de la mañana en la aduana de Aguacaliente, donde se procedió a inspeccionar una unidad del transporte interurbano que viajaba en Tegucigalpa.
Se estima que casi 4.000 cubanos han pasado por Honduras rumbo a Estados Unidos en lo que va de año, indicó el diario.
El Papa Francisco pidió una revolución cristiana en una misa oficiada en Quito este martes ante más de 1 millón de personas. Angélica Herrera nos informa.
A bordo del Papa Móvil, Francisco recorrió la explanada del Parque Bicentenario en Quito minutos antes de subir al altar para oficializar su segunda misa campal en Ecuador, durante la cual hizo un llamado a una revolución cristiana.
Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito.
Vestido con una casulla con bordados indígenas y ante más de 1.5 millones de devotos y el presidente anfitrión, el sumo pontífice se expresó en contra de las dictaduras, ideologías y sectarismos y pidió luchar contra la exclusión social.
A costilla de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días.
Gran parte de los feligreses que asistieron a la misa pasaron la noche en el Bicentenario soportando el frío y la lluvia para poder reservar un puesto en lo que anteriormente fue el aeropuerto de la capital ecuatoriana.
Exactamente a las 7:09, Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, denunció de forma, o sea, la forma en que es torturado su esposo en la cárcel de Ramo Verde a través de su cuenta oficial de Twitter.
Tintori publicó que López se encuentra en un edificio de 13 celdas, totalmente aislado, donde le prohíben hablar con su abogado, le acortan las conversaciones y las graban.
Según acotó Tintori en la red social, a Leopoldo López se le prohíbe ser chequeado por un médico de confianza, leer libros, escribir cartas. Se encuentra retenido en una celda de 2.60 m por 2.70 m y se le realizan múltiples requisas violentas donde son robadas sus pertenencias.
La esposa del opositor venezolano escribió además que los carceleros solo le permiten leer la prensa oficial y no dejan pasar a sus hijos de 5 y 2 años de edad a visitar.
Cuba y Noruega, los países garantes de los diálogos de paz, instaron al gobierno de Colombia y a la guerrilla de la FARC al desescalamiento urgente del conflicto armado. Jorge Orellana informa.
Cuba y Noruega, los países garantes de los diálogos de paz colombianos, y Venezuela y Chile como acompañantes, volvieron a instar al gobierno de Juan Manuel Santos y a las guerrillas de las FARC al desescalamiento urgente del conflicto armado y pidieron medidas que construyan la confianza en la región. Instamos a las partes a restringir al máximo las acciones de todo tipo que causan víctimas y sufrimiento en Colombia, señalan los garantes del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. Uno de los garantes, Rodolfo Benítez, de Cuba, dijo:
hacemos un llamado a las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades.
Por su parte, los negociadores de la guerrilla de las FARC aseguraron que desean firmar la paz con el gobierno. En la habitual declaración que hacen, el gobierno y la guerrilla celebran actualmente el ciclo 38 de sus diálogos de paz con sede permanente en La Habana, pendientes de concretar un acuerdo sobre el tema de la reparación a las víctimas del conflicto. Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama analizó la situación en Grecia en conversaciones telefónicas por separado con el primer ministro griego Alexis Tsipras y con la canciller alemana Angela Merkel.
Obama empezó su día con una conversación telefónica con la canciller Merkel, seguida de otra llamada de Tsipras.
La Casa Blanca indicó que todas las partes reconocen que hay un interés mutuo y colectivo de que Grecia permanezca en la zona euro.
También señaló que el proceso para llegar a ese objetivo es complicado, pero que Estados Unidos seguirá alentando a todas las partes a participar de forma constructiva en las conversaciones.
Los líderes de los países que componen la Unión Europea se reunirán el domingo en Bruselas para una cumbre que podría conseguir un nuevo acuerdo de rescate a Grecia, dijo el primer ministro de Italia, Matteo Renzi.
Podemos llegar a un acuerdo el domingo, sostuvo Renzi, tras una reunión de emergencia de los líderes de los 19 países de la zona euro. No soy pesimista, dijo Renzi, tras destacar que Grecia debe llegar a la mesa de negociaciones con propuestas.
Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel dijo que las condiciones aún no están dadas para comenzar una nueva ronda de negociaciones sobre un programa de ayuda para Atenas.
Exactamente a las 7:13 minutos de la mañana, de aquí a las 7:30, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Estaremos por acá recibiendo al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo que usted puede encontrar hoy en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos con Lucy, conversando, escuchando algo de la buena música también, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Inter-
interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del reggaetonero colombiano Raycon. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1965 para que recuerdes el exitazo de los Rolling Stones que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 50 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al ídolo canadiense Justin Bieber. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con fuerza sobre el Atlántico, el Caribe y las aguas del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse a lo largo de la semana. En la altura, dos bajas frías, una sobre el nordeste de las Bahamas y la otra sobre la región central del Golfo, está mostrando una muy limitada actividad de tormentas eléctricas, dejando para la Florida y Cuba un día soleado y extremadamente caluroso. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, pasamos con los deportes. Esto no me está gustando mucho, ya que los Marlins cayeron ante los Medias Rojas de Boston 4-3, pero además mis Nacionales perdieron ante los Rojos de Cincinnati 5-0. Esto no pinta bien.
No, y mis Yankees perdieron contra Oakland 4-3 en 10 innings.
¿Qué está pasando?
Un día malo para todos nuestros equipos, Oscar.
Sí, o sea que ya estoy a punto de llorar.
No llores. Dame, favor, no llores. Vamos a comenzar en la Liga Nacional. Métele. Cincinnati le ganó al Washington, como tú mencionaste, 5-0. Johnny Cueto despachó los 9-0 para el Cincy, ponchando a 11 y permitió solamente 2 hits. Joey Votto batió de 5-3 con un jonrón y remolcó 3 carreras. Los Bravos de Atlanta le ganaron al Milwaukee 4-3. AJ Pierczynski conectó larga distancia. Manny Bañuelos permitió solamente 1 carrera para anotarse su primera victoria en las Grandes Ligas. Los Piratas de Pittsburgh le ganaron al San Diego 3-2. Gregory Polanco batió un triveje impulsador en el octavo inning para decidir el juego. Filadelfia le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 7-2. Jeff Francoeur disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas. San Francisco le ganó a los Mets de Nueva York 3-0. Matt Kane consiguió su primera victoria desde regresar de la lista de los lesionados. Y es la primera victoria que logra desde julio del año pasado. Hunter Pence impulsó 2 carreras. Los Angelinos de Los Ángeles apabullaron a los Rockies de Colorado 10-2. Alberto Pujols y Mike Trout ambos conectaron jonrones con 2 corredores a bordo. Y los Cubs de Chicago le ganaron un doble juego a los Cardenales de San Luis, ganando el primer partido 7-4 y el segundo 5-3. Cuando regrese contigo tendremos sí. El resto del béisbol, así que no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La represión del domingo en Cuba no interferirá en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. Detenidos por casi 9 horas en La Habana, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Tenemos con nosotros que en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído hoy en nuestra página de internet martinoticias.com. Y Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, un saludo a los oyentes fieles de Radio Martí, y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Estados Unidos muestra preocupación por detención de 100 activistas en Cuba. Hemos visto informes sobre la golpiza y detención de un activista político cuyo nombre es Antonio Rodiles, y la detención de casi un centenar de activistas pacíficos por las autoridades cubanas el domingo por la tarde, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, pero subrayó que eso refuerza la necesidad de avanzar en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba. Diplomáticas estadounidenses preocupadas por ataque opositor cubano Antonio Rodiles. Roberta Jacobson, la jefa de la delegación de Estados Unidos en las conversaciones con Cuba, y la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power, expresaron su preocupación en Twitter por la agresión al coordinador de Estado de SARS. España lista para competir con Estados Unidos en Cuba. No tenemos ningún tipo de temor. Las empresas españolas están acostumbradas a competir, aseguró en La Habana el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José M. Soria. La historia sobre los tweets de las señoras Jacobson y Power manifestando su preocupación por el puñetazo de un policía político que le fracturó la nariz a Antonio Rodiles estando esposado figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. ¿Qué cubanos estarán en el juego de las estrellas de grandes ligas? Son 5 entre cubanos y cubanoamericanos los que estarán en el clásico el 14 de julio en Cincinnati. José Iglesias del Detroit, J.D. Martínez, también de los Tigres, Yasmani Grandal de los Dodgers, Haroldy Chapman del Cincinnati y Nolan Arenado de los Rockies de Colorado. Reclutas desertores presos en Nassau temen que los regresen a Cuba. Ángel Luis Llorente y Joycelandi Alfonso escaparon de la isla en una lancha del gobierno y en caso de ser deportados podrían enfrentar acusaciones de deserción, traición y robo. El envejecido equipo Cuba juega hoy contra Grandes Ligas. Bueno, ya se jugó. El desafío fue ganado 4-0 por la novena de jugadores de la MLB que no están en las nóminas actuales. Los del Big Show abrieron con jonrón de 2 carreras del jardinero Brian Bousevich y despidieron con otro bambinazo del inicialista Casey Kochman. Cuba batió 6 hits y cedió 3 doble plays. El emporio de cruceros Carnival planea viajes a Cuba para el 2016. Ya recibió permiso de Estados Unidos y espera por el del gobierno cubano para transportar desde mayo a viajeros bajo las categorías autorizadas a bordo del buque Adonia, que tiene capacidad para 710 pasajeros. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Las 7:22 minutos de la mañana, por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días nuevamente en esta mañana de miércoles. Dicen que el miércoles, pues, es el día del balance, del Ecuador de la semana. Pero de verdad es un día que crea hasta cierto punto una división, porque las personas usualmente, hay muchas personas que trabajan hasta el sábado, hay quienes trabajan sábado y domingo, pero lo normal es que el miércoles divide lo que es la semana laboral, lunes, martes, y después resta el jueves.
La llegada del miércoles te crea una expectativa de que se está acercando el momento.
Del fin de semana.
Del fin de semana. A mitad de camino. Avanzando.
Y mira, y hablando de recordar, hace muchísimos años, uno de los automóviles que más circulaban en sobre todo en muchísimos lugares que tenían planta de ellos, como México, me refiero al Volkswagen, al que le llamaban Escarabajo.
Al Volkswagen Beetle.
Que en Cuba circularon pues muchísimos.
Sí.
Y se hicieron muy popular. Hubo mucho tiempo en que después desaparecieron y volvieron como que a renacer.
Bueno, se fue el primer automóvil acá en Estados Unidos.
Estaba,
yo lo pedí, exactamente yo pedí. Oye, mira, hace falta un carro para trabajar. Yo quiero un Volkswagen de esos escarabajos Beetle. ¿Y para qué tú quieres eso si este es el país de los carros? No sé, tengo eso en la mente. Vaya,
ese,
que,
ese
por favor.
Antojo, pero
y, me considero uno que era del año 69, hecho en Alemania.
Sí, es un carro que es alemán, pero por muchísimo tiempo la gente que quería tener uno tenía que comprar pues uno viejo.
Sí, claro.
Hasta que hace, qué sé yo, unos 5 o 6 años. Sí,
hace años ya que sacaron.
Que sacaron nuevamente el escarabajo. Mm. Pero ahora los clásicos se desatan las pasiones en Tailandia.
No me digas.
Porque la marca alemana Volkswagen, incluido este, el escarabajo, y unos que le llaman furgonetas hippies, pues no solo apasionan a los coleccionistas en Europa, sino a incondicionales en países tan lejanos como Tailandia. Mm. Y allí han hecho decenas de clubes de coches clásicos, en donde los socios dejan sus vehículos, a donde los tratan como si fueran hijos. Y anualmente celebra cerca de una decena de concentraciones dedicadas solo a los clásicos alemanes. Uh-huh. Y acaban de celebrar un evento en Bangkok donde los visitantes podían admirar los escarabajos en todas sus gamas de colores. La furgoneta, la T2, que fue popularizada mucho en los años 60 y 70.
Sí.
Hay un modelo también que se llama Karmann, de los años, digamos, de hace 40 años. Y normalmente se reúnen en este tipo de celebración para disfrutar y charlar con las personas que le gusten los Volkswagen.
Claro, claro, claro.
Y es increíble, unos conversan animadamente, otros de los que participan en el encuentro van montados en sus vehículos, lo pasean por el recinto para exhibirlos orgullosamente. Y los clásicos Volkswagen, incluso en Cuba, que hay tantos automóviles.
Bueno, yo lo conocía de Cuba, por eso es que yo lo pedí aquí cuando llegué aquí, porque en Cuba pululaban esos Volkswagen de los años 60 que todavía caminaban por allá, ¿no?
¿Cómo no?
Muy buenos,
y muy todos duros. Eran, lo recuerdo que todos eran carros de cambio. Todos
época. Todos eran y ahí fue donde yo cometí un error. Yo pedí ese carro, yo nunca manejé en Cuba, nunca tuve carro, andaba en guagua. Y pedí ese carro y era de cambio y tuve que aprender a manejar y a manejar cambio.
Dos cosas
a la vez. Y el problema es que los brincos que uno da al principio, que tú no tienes tú sabes, la técnica del cloche, todo ese tipo de cosas, brinca como un chivo. Así que, pero bueno, fue interesante, aprendí cambio y después seguí manejando cambio en 2 o 3 automóviles posteriores.
Pero sin embargo, en el escarabajo nuevo, que es el renacer otra vez del Volkswagen, esos son unos carros perfectamente
equipados
y ya son automáticos.
Ya es otra cosa.
Y aquí lo vemos que pululan mucho por las calles.
Son las 7:27 minutos de la mañana. Vamos con la música.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj de sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo, miércoles mitad de semana. Estamos a 8 de julio, julio 8 del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, un poquitito más allá de mitad de camino, pero bueno, con mucho para compartir todavía, así que les invitamos a que se queden con nosotros.
Gracias, pasamos con Moisés López y los titulares.
Registra un grupo opositor cerca de 600 detenciones por motivos políticos en Cuba en junio. Los bajos precios del petróleo en el mercado mundial no han beneficiado a los consumidores en Cuba. Venezuela ratifica unas polémicas zonas de defensa marítima en el Caribe y declaran al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt mentalmente incompetente para enfrentar un juicio por genocidio.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció a al menos 563 detenciones por motivos políticos en la isla en junio.
La cifra es inferior a la registrada en mayo, pero muy alta en el contexto hemisférico, señaló la entidad opositora.
El informe mensual que elabora el grupo registró además 26 agresiones a disidentes y 16 víctimas de hostigamiento, aunque advirtió que en junio no hubo constancia de actos de repudio ni hechos vandálicos a hogares de opositores.
La comisión mencionó la detención arbitraria del reportero independiente Lázaro Yuri Valle Roca, nieto de Blas Roca, uno de los fundadores del Partido Comunista de Cuba.
Según la entidad que preside Lizardo Sánchez Santa Cruz, a comienzos de junio, el joven fue arrestado, interrogado y amenazado en el cuartel general de la Seguridad del Estado y llevado a un lugar despoblado donde simularon una ejecución extrajudicial.
Añade que la víctima denunciará los hechos ante la Fiscalía General de la República y que remitió lo ocurrido a la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami.
En otras noticias, tenemos que, a pesar de que hace varios meses el precio del petróleo en el mercado mundial ha disminuido considerablemente, los cubanos siguen pagando un combustible muy caro. Nuestro colega Adriel Reyes preparó un reportaje sobre este tema.
El salario promedio de un cubano equivale a 25 litros de gasolina regular, es decir, a menos de un litro diario.
Porque si en el mercado internacional han bajado los precios y en el mercado interno no ocurre lo mismo.
La pregunta del periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, se la hacen miles de cubanos como el taxista habanero Eduardo Emaro.
Si voy a consumir un litro de gasolina, que son 10 kilómetros, en ida y vuelta, en viaje total, un litro de gasolina tengo que pagar 3 CUC. ¿Por qué? Un CUC para reponer la gasolina. Un CUC que tengo que indefectiblemente guardarlo para el vehículo, para la rotura, la eventualidad. Y un CUC para mí, para el, con el gasto mío, etcétera.
Un litro de gasolina regular en Cuba cuesta 1.10 CUC. En el caso de la de 93 octanos, 1.30 CUC.
Si la gasolina fuera más barata, digamos 50 centavos, como una vez tú, el precio podría ser menor, ¿no? Porque
todas las expendedoras de combustible en Cuba son del Estado, que es el que fija los precios.
Ahora bien, en la medida que se encarece el combustible, pues se encarece el precio del pasaje en el particular y por tanto las personas se sienten mucho más limitadas a salir.
En el año 2009, Cuba justificó la subida de los precios del combustible dentro del territorio nacional por el incremento de los precios del crudo en las bolsas de valores.
Ya viajar a visitar a una persona por el simple hecho de que cumple años es un lujo. Se sale al turno médico, se sale a la plaza, se sale porque tiene ingresado a fulano.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
La empresa de cruceros Carnival acaba de obtener el permiso del gobierno de Estados Unidos para ofrecer viajes de pueblo a pueblo. Al respecto, la Comisión Internacional de Comercio del gobierno estadounidense estudia cómo sería el impacto que tendría para el Caribe una apertura total de viajes a Cuba.
¿Cómo impactaría a la industria turística del Caribe si Estados Unidos le levanta el embargo a Cuba? Fue el análisis que le pidió la Comisión Internacional de Comercio del Gobierno de Estados Unidos a la Asociación Hotelera y Turística del Caribe. Esta plantea que sería un reto para la región caribeña, que la cambiaría para siempre. El que tenga un impacto positivo está en manos de los países del Caribe, dice Frank Comito, director general de la asociación. Alrededor del 70% de quienes visitan el Caribe, excluyendo a Cuba, vienen de Estados Unidos, por lo que vamos a asumir que es una porción de este tamaño y cada sector del Caribe tiene una parte de este pastel. Así que cuando incluimos a Cuba como parte de esa ecuación, si se eliminan las restricciones de viajes o se levanta el embargo, si no agrandamos ese pastel, Cuba se llevaría a la porción más grande del número existente de turistas norteamericanos que viajan al Caribe. Agrega que podría ser una pérdida de turistas estadounidenses bastante significativa para los sectores más cercanos a Estados Unidos, como las Bahamas, Jamaica, República Dominicana. Desde el 17 de diciembre de 2014, que se anunció el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, el número de visitantes estadounidenses que viajó a la isla aumentó en un 36%, según cifras oficiales del gobierno de La Habana. A la fecha, el interés de compañías de cruceros, aerolíneas, ferries para viajar a Cuba aumenta con el paso de los días. La compañía de cruceros Carnival obtuvo esta semana el permiso permiso de Estados Unidos para operar barcos a Cuba desde Miami en los viajes de pueblo a pueblo a partir de mayo de 2016. La compañía italiana de cruceros MSC informó que a partir de diciembre próximo tomará como puerto base a La Habana para sus operaciones de invierno en el Caribe. Grisel González, Martín Noticias.
Venezuela emitió un nuevo decreto que ratifica unas polémicas zonas de defensa marítima en el Caribe, pero en el que aclara que no pretende fijar límites en zonas en litigio, como las que mantiene con Guyana y Colombia.
Publicado en la Gaceta Oficial de este martes, la ordenanza del presidente Nicolás Maduro formaliza la creación de 4 zonas de defensa integral marítima insulares o insulares Sodi Mile.
En el caso de Sodi Mile Atlántica, el decreto dice que comprende las áreas marinas y submarinas de la fachada definitiva hacia el sur por los límites que están por determinarse entre Venezuela y Guyana, según el acuerdo de Ginebra en el 66.
En cuanto a la Sodi Mile Occidental que concierne a Colombia, el nuevo texto señala que incluye el archipiélago de los Monjes y demás islas, islotes, cayos y bancos situados o que emergen dentro del mar territorial, así como el espacio aéreo subrayado.
El proceso de negociación entre el gobierno y los jefes de las FARC pasa por el peor momento desde que se iniciaron las reuniones en Cuba hace casi 3 años. Federico Fulleda nos informa.
El proceso de negociación entre el gobierno y los jefes guerrilleros de las FARC para definir un acuerdo de paz en Colombia pasa por el peor momento desde que se iniciaron las reuniones en Cuba hace casi 3 años. Y ahora el procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, planteó el posible rompimiento del diálogo por los continuos atentados terroristas. Ordóñez, al sumarse a las críticas, dijo:
el gobierno tiene la posibilidad de parar la obra terrorista y la única forma es levantándose de la mesa para señalarle a la FARC que si sigue con esa actitud de reiterar los actos criminales contra la sociedad civil, el gobierno no podría seguir negociando. Y lo que la Unión Pública quiere no es que se acabe el proceso, sino que se detenga la obra terrorista. Y el gobierno puede detenerla si suspende las negociaciones en La Habana.
Fue el propio jefe de la delegación negociadora del gobierno, Humberto de la Calle, quien sugirió la posibilidad de retirarse de las reuniones en Cuba si no cesan los ataques y los atentados terroristas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En otras informaciones, el Instituto Forense de Guatemala declaró mentalmente incompetente al exdictador Efraín Ríos Montt para enfrentar el proceso judicial por el genocidio cometido en contra del pueblo indígena durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.
Ríos Montt, de 89 años, no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. No es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra. No es capaz de comprender los elementos de un proceso y los trámites judiciales, y no es capaz de contribuir en su propia defensa, precisa el informe.
El estudio fue aportado al proceso que un juzgado de etapa intermedia adelanta contra Ríos Montt para decidir si lo lleva a juicio por la masacre de 201 campesinos cometida durante su régimen en la aldea 2R.
Sin embargo, según los abogados del exdictador, el informe afecta también el proceso por genocidio, por lo que tiene programado un nuevo juicio el 23 de julio.
Son las 7:40 minutos de la mañana y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. En Noticias Deportivas estaremos hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando también el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucía, escuchando más de la buena música también. Mantengan la sintonía. Gracias.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Sea parte de este evento especial el próximo martes a las 7:30 de la noche desde el Estadio de los Rojos de Cincinnati. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. El próximo martes a las 7:30 de la noche para toda Cuba por Radio Martí.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Se oye el rumor de un pregón.
Radio Martí presenta La Vida de Celia Cruz, una serie de programas especiales creados por Orlando González Esteva para conmemorar el aniversario de la muerte de la guarachera de Cuba. La Vida de Celia Cruz, toda la próxima semana del 13 al 17 de julio.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Azúcar!
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical que partió de las costas de África se está acercando a las islas de Cabo Verde, pero no está mostrando mucha amplitud. Además, una apreciable cantidad de polvo del Sahara está inhibiendo su desarrollo. Sobre el Caribe, dos ondas tropicales que se pueden clasificar como débiles se extienden, la primera desde Jamaica hasta las costas de Panamá y la segunda desde la República Dominicana hasta las costas de Venezuela, pero ninguna de ellas muestra un desarrollo significativo. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y extremadamente caluroso, con tormentas eléctricas en horas de la tarde aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, como usted tuvo que aceptar, mi amigo, en 10 entradas, los Atléticos le ganaron a los Yankees de Nueva York 4-3. Cuéntame.
Sí, señor. Brett Lurie decidió el juego con un jorrón en el décimo inning contra Dejean Betances. Solamente el segundo jorrón que permite Betances en toda esta temporada. Betances ha sido increíble, pero ayer tuvo un día en el cual un lanzamiento no le fue bueno y ahí fue donde Brett Lurie decidió el partido con un jorrón. En el resto de los juegos de ayer, Kansas City le ganó un doble juego a los Tampa Bay Rays. El primer juego le ganaron 9-5 gracias a un jonrón de Paulo Orlando con las bases llenas en el noveno inning. En el segundo juego, Alex Gordon batió de 5-4 y remolcó 4 carreras. Victoria para Kansas City de nuevo, 7 carreras por una. Cleveland blanqueó a los Astros de Houston 2-0. Corey Kluber tiró 7 innings de con Michael Brantley conectó larga distancia. El novato Miguel Sano disparó un jonrón y terminó con 3 carreras impulsadas en la victoria de los Minnesota Twins sobre los Orioles del Baltimore, 8-3. Toronto le ganó a las Medias Blancas de Chicago 2-1. Josh Donaldson conectó jonrón decisivo. Boston le ganó a los Marlins 4-3. Los Marlins tenían ventaja de 3-1, pero el señor Xander Bogaerts impulsó 3 carreras con un hit en el séptimo inning. Boston ha ganado 3 juegos al hilo y 7 de sus últimos 9. Los Marlins han perdido 3 partidos consecutivos. Arizona le ganó a los Texas Rangers 4-2. Jake Lamb impulsó 2 carreras. A.J. Pollock y Paul Goldschmidt remolcaron una carrera cada uno. Yasmani Tomás batió 2 hits en la victoria. Seattle le ganó a los Tigres del Detroit 7-6 en 11 innings. Robinson Cano terminó el juego con un hit impulsador en el 11º inning.
Un tema del cual tú eres especialista, que es el fútbol americano. Vi el otro día una película que me gustó muchísimo, Draft Day, de Kevin Costner.
¿Cómo no? Yo también la vi el otro día.
Oye, qué clase de película. La trama esta de estos equipos profesionales escogiendo los prospectos de las universidades en un día, Draft Day. ¡Qué película, eh!
Y fue muy real la película, sí. Muy auténtica, porque te demuestra lo que hacen los equipos y lo que tratan de hacer los equipos durante un día, de cambiar selecciones, brincar posición porque quieren un jugador específico o porque se piensan que otro equipo lo va a coger. Es súper interesante, pero la película, tú tienes razón, muy buena. Sí. Y te digo, muy real la película, lo que sucede en ese deporte.
En ese deporte. Gracias, Jerry. Magnífico día para ti. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Registra un grupo opositor cerca de 600 detenciones por motivos políticos en Cuba en el mes de junio. Los bajos precios del petróleo en el mercado mundial no han beneficiado a los consumidores en Cuba. Venezuela ratifica unas polémicas zonas de defensa marítima en el Caribe y declaran al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt mentalmente incompetente para enfrentar un juicio por genocidio.
Pasamos con un habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Estamos hoy exactamente a 12 días, menos de dos semanas, de que quede oficializado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y La Habana, después de 54 años, un poco más de 54 sí, años de la ruptura de relaciones en 1961. Y a propósito de esto, Oscar, el Departamento de Estado emitió un extenso documento en el que básicamente aborda cuáles van a ser las prioridades de Estados Unidos a partir de ese día, del 20 de julio. Número uno, ya aclararon que el actual jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Jeffrey de Laurentiis, va a fungir como encargado de negocios. Tú sabes que ha habido una polémica y seguramente la habrá caso del Senado en el tema de cuando el presidente Barack Obama dé a conocer quién va a ser su candidato como embajador en La Habana, y es probable que ahí bloqueen esa designación y entonces el señor de Laurentiis quedaría como encargado de negocios. Número dos, Oscar, en ese mismo documento Estados Unidos ratificó el compromiso que tiene con el tema de los derechos humanos. Ayer el propio portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, habló sobre el tema de la detención, las detenciones arbitrarias ocurridas en general y este fin de semana, lo que vimos con el caso Antonio Rodiles, que no solo le rompieron la nariz, sino que esposado violaron sus derechos humanos. Y el tema de la ratificación de la defensa de los derechos humanos tiene que ver porque también el señor Kirby dijo que Estados Unidos va a seguir adelante con su actual política hacia La Habana. Y a propósito de eso, quedó muy claro, y esto creo yo que es lo más importante de ese documento emitido por el Departamento de Estado, es que ratificó su actual política migratoria, incluyendo el tema de la ley de ajuste cubano, que está vigente desde el año 66, incluso como política de Estado, y que básicamente le da refugio a los cubanos que salen de Cuba y vienen a buscar amparo aquí en los Estados Unidos. Esto es importante, Oscar, porque había habido, yo te diría, una serie de temores en relación a esto, si la ley de ajuste cubano iba a ser eliminada. Exacto, o modificada, claro, como parte de las nuevas relaciones bilaterales. Estados Unidos lo ha ratificado, y lo que sí dijo es que Estados Unidos sigue impulsando la emigración segura, legal y ordenada. Este es un tema importante por una segunda razón, Oscar, sí, porque no es todo una política de concesión hacia La Habana. Es decir, el tema de la política migratoria le preocupa a ambos países. Claro. Y lo que ha hecho Estados Unidos es decir, aquí los cubanos siguen teniendo un amparo, claro, por lo menos por ahora.
Las puertas abiertas. Claro.
Las puertas abiertas. Interesante el documento del Departamento de Estado.
Sí, señor.
Faltan, como te dije, 12 días. Vamos a ver de aquí a allá qué más se conoce. Pero importante este documento. Oye, gracias, Oscar. Saludos y buenos días.
Gracias, Miguel. Buen día para ti también. Gracias. Bueno, son las 7:50 minutos, 10 para las 8, y por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, caramba. Tú sabes que traigo aquí un artículo sobre las mujeres y sus inventos. Y mira que las mujeres inventamos.
No, sobre todo inventan muchísimo. Yo sé que inventan.
Y tenemos
son expertas en los inventos.
En los inventos, en la imaginación. Los hombres también inventan, lo único que no tienen es esa facilidad nata que tienen las mujeres. Y estoy hablando en serio. La primera calefacción para un automóvil la inventó una mujer.
No me diga calefacción.
La primera
calefacción. Lo que hacía falta es un aire acondicionado ahora.
Bueno, pero era para calentar los entumecidos pies de los motoristas aristocráticos del siglo XIX. Y la inventó Margaret Wilco. Y nada más y nada menos que en el año 1893.
Qué bueno.
Y también uno de los juegos más famosos de todos los tiempos donde...
La Ouija.
No, esa no era la Ouija, la inventó una mujer. Uh-huh. pero le llamaban el juego del patrón. Lo que se convirtió después en Monopolio, que por cierto, están haciendo una película ahora basada en el juego del Monopolio.
Sí, sí, sí.
Y haciendo más ridículo el hecho, esta empresa localizó a mucho tiempo después a la mujer que lo inventó, que fue Elizabeth Maggie en 1904, y le pagó $500. ¿Qué te parece?
Increíble, $500.
Por el invento.
Oh, yes.
Las escaleras de incendio, pues también se las debemos a una mujer.
¿Y las escaleras de Haruko? No,
las escaleras de incendio, yo creo que ellas se inspiraron en tratar de que alguien escapara.
De salir corriendo rápido del apartamento.
Y no le tiraran dentro
por
de
la
un,
parte de la ventana.
Dentro
la ventana.
De un armario, como es el chiste, ¿no?
Claro, así es.
Es una cosa increíble para la seguridad pública, como para. Fue inventado por Anna Connelly en el año 1887. ¿Qué te parece?
Increíble.
Bueno, pues el bote salvavidas también fue inventado por una mujer. ¿Qué te parece?
En el
año 1882, María Beasley miró hacia el mar y pensó, ¿cómo que la gente debería dejar de morirse en accidentes de transporte?
Sí, que no alcanzaron allá en el Titanic.
Esto fue mucho antes.
Yo sé.
Y entonces ella se le ocurrió la idea de inventar los botes salvavidas. Y también ideó una máquina para construir barriles, no solo eso, que terminó estas dos cosas por convertirla en una mujer extremadamente rica.
Muy interesante eso.
Y esto fue en el año 1882. Mujeres. Y la calefacción solar doméstica también la inventó una mujer, la doctora María Telke, que unió fuerza con una dama igualmente genial, la arquitecta Eleanor Raymond, y construyeron la primera casa temperada únicamente a través de energía solar en el año 1947.
Increíble, te felicito.
No, las mujeres son muy inventoras. Nos queda tiempo para hablar de otro invento.